Hasta la medianoche. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
Days have grown so lonely.
Y ahí estamos en nuestro reencuentro en cuerpos y almas. Almas o cuerpos desnudos, ideas que van dando vuelta, o como quieras. Otra manera de poder saber por dónde nadar entre nosotros, en este océano gigante de esta noche. You know it's you. Hoy pensamos en Claudia Piñeiro, ¿por qué no? Hola Claudia, gracias por hacerme un lugar y poder pensar juntos.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, aquí estamos. No solamente en el mundo en guerra, sino una vez más en el juego de la condición humana, donde no sabe dónde están los buenos y los malos todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo estás viendo una vez más el hombre contra el otro hombre?
Realmente, bueno, creo que estamos todos como azorados, porque para todos venimos de 2 años de pelear contra un virus, ¿no? O sea, algo que era
otra guerra.
De alguna manera, pero de alguna manera no era responsabilidad, o por lo menos una responsabilidad directa de nadie, ¿no? Claro. De alguna manera habrá aparecido ese virus y nos lo hemos contagiado, pero no había a quien echarle la culpa, por decir de una forma, decir el responsable es tal. Son cosas que suceden en un planeta como el nuestro. Ahora, esto que está pasando es claramente responsabilidad de los hombres involucrados en el asunto. Y no digo los hombres livianamente y como masculino universal, sino te diría que lo digo también los hombres varones, porque en general las guerras son cosas de varones, lamentablemente, ¿no?
Sí, vos sabés que incluso teniendo tanto colega y tanto compañero o compañeras cubriendo notas en la zona más caliente, a los hombres entre 17 y 18 años hasta 60 le han prohibido salir, por ejemplo, de Ucrania. Y el mundo refugiados comprende mujeres, niños y alguien más de 60. En esto de poner el cuerpo una vez más, ¿no? Por decisión de, ¿qué es eso? Petróleo o lo que fuere. O nacionalismos, sí, y esas cosas.
Vos sabés que hoy, en estos días, leí una nota de Inde Pomeráñez,
sí, claro,
sobre la guerra, porque ella, bueno, sabe mucho de todo el, sí, tema de Rusia, sí, sobre todo, y toda la zona, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es acerca de cuánto le está, digamos, el problema que es para Putin las madres de los soldados rusos, ¿no?
Claro.
Y la oposición a esta guerra. La verdad que son, en todos lados hay gente con mucho dolor por esto, ¿no?
Yo digo, a veces una cosa es poner el cuerpo. Yo caractericé este espacio no solamente parafraseando esa inolvidable melodía, sino el cuerpo y el alma, porque el que va o el que se queda es el cuerpo, pero las herencias son las almas y juegan otras espiritualidades y qué sé yo, pero bueno. Ahí, allá, yo no, pues es que yo no leí tu libro Catedrales. ¿Y por qué lo traigo esto? Porque no te escuché en un reportaje, incluso creo que es en España, de qué se trataba, cómo se trataba. Y en esto de las religiones y de las ausencias, sobre todo en la violencia, sobre todo si hay un asesinato, qué sé yo, y vuelvo de nuevo a la guerra, que también es asesinato en masa, ¿cómo jugarán esto? Bueno, en nombre de algo o de alguien o de la trascendencia, también voy para adelante y te liquido.
Bueno, seguramente para alguien que cree que después de esta vida hay otra, tiene una esperanza frente a la muerte diferente a los que, como yo, no la tenemos, ¿no? Entonces, también si a vos te convencen de que alguien te va a premiar, aunque te mueras más allá, más adelante, también hay una predisposición diferente. No creo que sea en esta guerra en particular, ¿no?
No, precisamente.
El convencimiento viene por otros lados, ¿no? Viene por otras cuestiones y por cómo son cada uno de los países que intervienen, no por algo religioso. Pero es cierto que en nombre de la religión se han dado guerras impresionantes y sigue habiendo muertes en el mundo en nombre de la religión, ¿no?
Cuando a mí me llevaban a la cancha, y me quedó, soy un señor muy grande, pero me quedó la canzoneta del que te vendía gorro, bandera y vincha. Y todo tenía que ver con los trapos del equipo donde uno iba. Acá los nacionalismos también juegan un montón, más allá de las fronteras invisibles.
Sí, a mí, viste, todo lo que sea nacionalismo me resulta ajeno, ¿no? En el sentido de que obviamente yo soy argentina y defiendo mi país y hablo bien de mi país dentro de las posibilidades que cada uno tiene y sabiendo las grandes dificultades que también tiene nuestro país. Ahora, tanto en nombre del nacionalismo, ir a una guerra me parece muy a mí me impacta mucho. Sí creo que uno va a defender también un estilo de vida, ¿no? Y una forma de vivir de determinada manera. Seguramente los que viven en Ucrania no quieren vivir bajo el régimen ruso y se defenderán también por eso, pero yo a mí en mi cabeza me cuesta más pensarlo en términos de nación y de defender la patria que en términos personales de mi familia, de mis amigos, de cómo queremos vivir, de cómo queremos que sea el futuro nuestro, de un montón de cosas que tienen que ver con la vida de cada uno de nosotros como sociedad, más que como nación y como hecho más chauvinista, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Ayer cuando estaba pensando que iba a charlar contigo, pues tenías un programa que a mí me gustaba un montón, donde en un campo había un laberinto y vos a tu entrevistado lo hacías caminar por el laberinto y después charlaban.
Sí, en realidad es un lugar en San Rafael, en Mendoza, donde se hizo un laberinto en honor a Borges. Si vos lo mirás desde arriba, están las iniciales de Borges dibujadas con esas plantas, ¿no? Y entonces hicimos un programa para el canal Encuentro.
A mí me gustaba un montón. Sí.
Fue buenísimo ese programa, digamos, ahí el mérito es el equipo, ¿no? De la producción, de lo que se les ocurrió. Íbamos a ese lugar, que era un lugar donde había estado Borges visitando a una amiga escritora y entonces había estado ahí, había estado con la madre, estaba la pieza donde él había dormido, etcétera. Y en honor a él, habían hecho este laberinto que hoy se puede visitar, uno puede ir hoy a San Rafael y visitar el laberinto perfectamente. Y lo que hacíamos era elegir temas relacionados con la literatura de Borges, que puede ser, Guillermo Martínez, y elegir a alguien que sabía mucho de ese tema. Por ejemplo, Guillermo Martínez vino a hablar de Borges y las matemáticas. Martín Coan vino a hablar de Borges y la reescritura de Borges.
Yo también vi uno con Sasturain, que me encantó.
Sasturain era el policial.
Sí, me encantó.
Sí, el policial. Y Gamerro, por ejemplo, la guerra, Vladi Kosenzhich, los amigos, porque Vladi había sido amiga de Borges. Me estoy olvidando de alguien. Pero bueno, fueron realmente capítulos muy interesantes porque todas las personas que iban sabían mucho de Borges, de su literatura. Estuvo la queridísima... se me fue el nombre, bueno, ya me va a venir. Fueron programas que disfrutamos muchísimo.
Yo digo, los laberintos juegan todo el tiempo, entre los propios y los ajenos, ¿no?
Mientras sean laberintos que uno puede dejar un cordel y ir saliendo después de ahí, no habría demasiado problema, ¿no?
Sí, y también don Borges con los espejos también tenía un lío importante.
Sí, bueno, hay cada escritor tiene sus obsesiones, ¿no? Y digamos hay obsesiones que en el caso de Borges se repiten, y los espejos, los laberintos y tantas otras cosas, ¿no?
Me parece el tiempo.
Que a veces Claro, reducimos un poco a esas cosas que son más fáciles de decir, como puede ser un laberinto o un espejo, pero como decís vos, el tiempo, el otro, el doble, ¿no? El estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Todo ese tipo de cosas.
Estarlo al mismo tiempo en dos lugares, ¿no? Es interesante eso. Bueno, el amigo Carol ya hizo lo propio con su Alicia y esas cosas.
Tal vez sí, que... la familia, te quería nombrar, la familia se llama Bombal.
Mira.
La poeta se llamaba Bombal y a partir de todo, de toda esta amistad fue que surgió el laberinto, ¿no?
En esto de repensar una idea, ahí ya te escuché, aparece la imagen y a partir de la imagen aparece una historia y vas... Me gustó la palabra ovillando, desovillar y ovillando. En esto de contar historias a partir de algo que se te ocurre.
Claro, yo lo que...
Es decir, una imagen.
Lo has escuchado. Una imagen. Claro, cuando yo hablo del arranque de una historia, te dicen, ¿y dónde? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo aparece?
Claro.
¿No? La gente cree que la inspiración es una musa que entra por la ventana
claro,
y te dice...
Claro, presentate hoy a la mañana. Claro.
Y yo digo que tiene más que ver con algo que aparece, que es una imagen y que es una maraña, ¿no? El hilo, la lana, al principio es una maraña donde vos decís, acá hay algo. Yo me doy cuenta que en esta imagen hay algo, pero no sé bien qué, hasta que empiezo a escribir, que empiezo a ovillar, ¿no? Y tiro del hilo, tiro de la lana, de esos nudos que están ahí, los voy desarmando y voy ovillando, y voy haciendo un ovillo donde me empieza a quedar claro qué es lo que estaba ahí adentro, ¿no?
¿Vos escribís porque no podés conversar con nadie? No, pues yo te veo muy conversadora.
No, yo converso bastante también, pero me parece que todos los que escribimos tenemos una necesidad de la palabra escrita, y la palabra escrita también tiene otro origen, otra disposición, otra cabeza. O sea, vos cuando escribís elegís específicamente la palabra que vas a poner y por qué la pones y por qué en la siguiente lección pones otra palabra. Y cuando vos hablás, lo haces mucho más desordenadamente. Elegís las palabras que vas a decir, sí, claro, pero no con esa precisión. Y además no sabés qué vas a decir en el próximo minuto y si se repite con las palabras anteriores. Y además no podés ir para atrás y borrar la que dijiste hace dos minutos porque la querés decir ahora y no querés que se repita. Todas esas cosas en la escritura son posibles, ¿no? Porque es un surgido. Entonces hay una meditación, ¿no? Y un regodeo en la belleza del lenguaje, en la palabra que buscas, etcétera, que la oralidad no te lo permite. La oralidad es fantástica para contar una historia, ¿no? Vos contás, a mí también me gusta contar historias, ¿no? Contás una historia y manejás el tono de voz y manejás el suspenso con otras cuestiones, ¿no? Hay grandes narradores orales y creo que la humanidad permanentemente ha estado contándose historias de los unos a los otros. Pero la palabra escrita te cuenta de otra manera, te cuenta con otra predisposición, y también el que la recibe con otra predisposición, porque no es lo mismo estar frente a alguien que te está contando una historia que estar en tu casa tranquilo, tomando algo, o tomando un café, o recostado en la cama, o en un tren, volviendo a tu casa, leyendo una historia. Es distinta la predisposición del que recibe el texto también.
La gente más próxima que tenés, ¿le lees tus cosas o se la das para leer?
Si se las leo en voz alta, ¿te referís?
Sí, claro. Había una vez, había una vez.
No, en general,
a se la lo gente das para leer.
Cercana, se la doy para leer, sí.
Antes que llevarlo al editor.
Sí, hay algunas personas de mi círculo más cercano, algunos escritores y otros no, algunos muy buenos lectores y otros más que tienen que ver con el afecto, que le doy para leer antes que... de llevarlo al editor, sí, efectivamente. Y me sirve mucho todas esas devoluciones. Yo tengo un entrenamiento hacer esto porque he ido mucho tiempo a talleres literarios. Mi maestro más importante es Guillermo Sacomano, con el que más tiempo he ido a un taller, pero he ido a otros. Y ahí uno genera un entrenamiento de leerle a los otros. Ahí sí lo lees porque lo lees vos. Y ver cómo ese texto resuena en los demás y escuchar la devolución de cada uno de ellos, que a veces estás de acuerdo, a veces no, a veces uno te aporta por un lado, a veces otro te aporta por otro, y vos vas eligiendo de todo eso qué te parece que va a ser mejor para el texto que estás escribiendo.
Yo digo, en esto de poder imaginar qué cosa prestarle al otro la imagen, y después te la van armando,
claro,
borradores, ¿no?
Sartre decía que la escritura no es nada más que manchas negras en un papel blanco, porque antes se escribía con tinta y en un papel blanco,
qué lindo,
hasta que entra en la cabeza de otro y se constituye realmente la lectura ahí, ¿no? El texto se constituye en la cabeza del otro. Sí. Entonces, estos lectores de alguna manera te están diciendo cómo se construye eso que vos escribiste en la cabeza de los demás.
Sí, sí, sí. En esta historia, ¿pensás siempre en buenos y en malos cuando haces una o contás una historia? Siempre tiene que haber un bueno y un malo, qué sé yo.
Yo me obligo a que nadie sea bueno y nadie sea malo del todo. Quiero decir, siempre uno tiene gente con la que... Claro, yo creo que uno siempre se va a identificar quizás más con un personaje que con otro, pero vos tenés que poder ser cualquiera de los personajes y meterte en la cabeza de cualquiera de los personajes y terminar con los zapatos de cualquiera de los personajes, porque si no terminás haciendo personajes muy lineales, con poca tridimensionalidad, maquineos. Y yo creo que todos somos un claro oscuro, ¿no? Alguno más oscuro que otro, alguno más claro que el otro, pero todos tenemos cosas buenas o malas. Y hasta la persona más perversa quizás a la noche llega a su casa y tapa con la manta a su hijo y le da un beso en la frente.
Ya
no cree
sabemos.
Que es la persona más mala del mundo, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, a mí me parece que uno se tiene que obligar a ser personajes sin juzgarlos de alguna forma y poder mostrar todos los aspectos de ese personaje, aunque no te guste.
Algo parecido una vez hace mucho, mucho tiempo me lo contaba el Tato Pavlovsky cuando terminó de escribir El señor Galíndez, ese tipo horrible,
claro.
Y después a la noche, qué sé yo, hacía lo propio, recibía una llamada telefónica y daba instrucciones, pero comía en familia, ¿no?
Claro. Y uno lo que hace es tratar de meterse en sentimientos que vos conocés igual a pesar de que no serías esa persona. Por ejemplo, Macbeth, ¿no? Vos podés entender lo que es la ambición, aunque no llegues a ser Macbeth, pero a lo mejor entendés eso, entendés la ambición, ¿no? Hay otros personajes que le entendés los celos, otros personajes le podés entender la envidia, porque son sentimientos que todos conocemos. Ahora, después, a lo mejor alguno de nosotros no llega a la acción y a hacer algo dañino para el otro en función a esos sentimientos, pero son sentimientos humanos que los conocemos y entonces podés interpretar en esos personajes qué está pasando por ese cuerpo, por esa cabeza.
Vamos a hacer una pequeñísima pausa para compartir algo de música y ya estamos. Estamos con la Claudia Piñeiro y ahí vamos.
My days have grown so lonely.
Ahí está Claudia Piñeiro. En estos días donde... Yo me resisto, bueno, las fechas son las fechas, ¿no? Las fechas bisagras, el 8M, esto, lo otro, que no es un tema menor. Aquellas muchachas que querían derechos y un día, qué sé yo, alguien de su más perverso alma las quemó y no solamente quemó seres humanos, sino la posibilidad del derecho de estas tantas muchachas en aquel momento, pero la vida fue caminando y la mujer, género en sí mismo, también fue peleando y sigue peleando por... reconquistarse o estar vivos o estar viva, que no es poco. Y has estado siempre en la vanguardia en estos últimos años. No solo, me imagino, por convicción, sino también por compromiso.
Sí, a mí me parece que hay determinados temas que a uno lo convocan como persona, seas escritor o sea lo que sea. Hay temas que te convocan, hay otros temas que te pueden importar menos y hay otros temas que no te importan nada. Pero hay algunos que si se está haciendo un debate determinado en la sociedad y vos no participás, de alguna manera también estás diciendo algo, ¿no? Por ejemplo, con la ley del aborto en la Argentina, yo desde mi primer novela, que es tuya, que es del año 2005, en adelante en casi todas mis novelas está el tema o del aborto, o de una mujer que no quiso ser madre, o las dificultades de la maternidad. Y entonces es un tema que a mí, como hablábamos antes de los espejos o de los laberintos, es un tema que a mí la posición de la mujer en el mundo y los lugares que puede ocupar o no en función a determinadas decisiones, siempre me interesó. Cuando se abre el debate en la Argentina, yo puedo decidir participar en ese debate o no, pero también tengo una responsabilidad, me parece, con el movimiento de mujeres, porque cuando a mí me convocan y me dicen, bueno, no necesitaríamos que vayas a hablar a diputados porque queremos que vaya gente que a los diputados conozcan y entonces los sensibilice o los haga escuchar, ¿no? Cuando ya están cansados de escuchar gente, digamos, que va pasando por el recinto. Y vos podés decir, bueno, lo hago o no lo hago, pero también tenés una responsabilidad con tus compañeras de lucha, con las mujeres, con tus hijas, con tus hermanas, o sea, con cada una de nosotros. Entonces, a mí me hubiera resultado muy problemático no haber participado. Y como eso te digo otros temas, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocaba una mesa en una feria del libro el día que se decidió que la gente iba a ir a la calle hace unos años porque se iba a dejar de lado, se iba a hacer un 2x1 para algunos militares que habían hecho crímenes, ¿no?
De lesa humanidad.
La dictadura, sí. Y era justo cuando yo tenía que estar en la feria del libro y yo cancelé la mesa y después otros escritores también cancelaron la mesa y fuimos todos a marchar. Y vos tenés que tomar una decisión. Si pasa esto en la Argentina y la gente sale a la calle porque van a dejar libres a gente que cometió crímenes durante la dictadura, ¿yo tengo que estar hablando de libros en la feria del libro o tengo que estar ahí en la calle?
Tal cual. Claro, ahí me estabas contando en esto de poder encontrar causas coincidentes y caminar. Caminar y hacerse escuchar, de eso se trata, Claudia.
Sí, me parece que hay momentos en que la sociedad da una oportunidad de no solamente expresarse a través de los libros, sino de otras formas,
claro.
y que es necesario hacerlo, ¿no?
¿Cuánto creciste vos, no solamente en la palabra, sino en tu manera de imaginar a los otros? ¿Cuántos libros has escrito?
El otro día los contaba y yo creo que son cerca de 10 o quizás alguno más, porque también tengo 3 libros para chicos, tengo sí. un libro de obras de teatro, tengo varios libros de cuentos y novelas, creo que son 9, pero en total son más de 10 libros, ¿no? Y todo fue a partir del 2005, así que...
Todo es a partir del 2005, es maravilloso. Lo que has trabajado.
Muy trabajado.
Sí, claro, no es sentarse y escribir.
Y bueno, yo creo que uno va aprendiendo muchas cosas, ¿no? No solamente con respecto a la escritura, también se te abre mucho el mundo con distintas cuestiones.
Claro, ¿no? ¿Cuántos libros interiores, cuántos libros interiores, no por lo que vos leíste, sos vos también?
Sigue leyendo, pero también se encuentra con escritores que no conocías y a partir claro. de conocerlos... También los lees, vas a lugares donde yo no hubiera ido a lo mejor porque, bueno, uno no puede viajar a todos los lugares del mundo que quiere.
No.
Y resulta que te invitan, no sé, a un festival en Jerusalén y fui a Jerusalén y otro en Suecia y fui a Suecia y otro en Egipto y fui a Egipto. Y entonces se te empiezan a abrir otros mundos, ¿no? Por ejemplo, estar en Egipto hablando de las vidas de los jueves y ver que tenés en el Cairo sentadas mujeres en la platea, algunas... con un velo y otras directamente todas vestidas de negro y con solamente los ojos a la vista.
Uh-huh.
Y vos estás hablando de las vidas de los jueces y decís, ¿estas mujeres entenderán realmente de qué va la novela? Porque es un mundo tan distinto, ¿no? El que plantea esa novela al que yo estoy viendo con mis ojos delante mío. Y termina la charla y las mujeres empiezan a levantar la mano y me preguntan cosas de la novela con la cual se sintieron absolutamente identificadas. Entonces eso también te enseña a vos el prejuicio de creer que el otro puede ser distinto.
Sí, claro. El prejuicio, digo, más allá de lugar y circunstancia, ¿no?
My days have grown so lonely.
En este ida y vuelta que hemos tenido con la Claudia Piñeiro en este viaje de historias en laberintos y en espejos. Apenas una pausa, compartí conmigo este temazo que nos va a gustar a los dos y ya volvemos con otro entrevistado. Ahí vamos. We'll be right back.
has that attitude. Will you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby. Of the day.
Oh, you're sad because you're on your own.
I tell me when you say no more. Certain it happens all the time. You know it does.
What do you see when you turn out the light?
I don't see nothing but a joy.
Get all your friends. Come on and roll away.
medianoche en Bonn, en cuerpo y alma. Body and Soul. En Bonn, en cuerpo y alma.
My life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul.
Y aquí estamos en esta noche oceánica, gigantesca. Vamos al encuentro del Patricio Contreras. ¿Cómo va Contreras tanto tiempo? ¿Cómo va?
Tanto tiempo, es cierto. Bien, bien, dentro de todo lo que pasa.
Pasa. Sí. Uno pensaba que con la pandemia, viste, se terminaba la milonga y ahora empezaron los tiros ahí entre Ucrania y Rusia y el humano no aprende nada.
No, no, nosotros que teníamos la ilusión al comienzo de la pandemia que íbamos a salir a los balcones a cantar No es un dorma,
sí,
o a tocar
claro.
La trompeta, y nos volvimos todos buenos, inconscientes.
Pero no.
No, salimos peor, parece.
Sí, y además, sin irme a la guerra, después podemos hablar no de la guerra, su análisis geopolítico, sino del alma humana, también la pandemia demostró lo mejor y lo peor, desde que compró millones de vacunas hasta continentes como el africano, que no le tiraron ni una jeringa, ¿viste?
No, nada. Es tremendo. Tremendo.
Digo,
lo
uno
mismo pasa con la,
uno
con
piensa no solamente en el arte, pero sí en el arte que va contando cosas. Qué sé yo, vos podés contar una obra de teatro, Picasso puede hacer el Guernica. Y digo, las artes también nos cuentan. Pero ¿qué me podés contar si desde la creación del propio hombre cielo e infierno también están acá, ¿no?
Sí, cómo no, cómo no. Sí, en el tiempo de incertidumbre, de sazón, de angustia, la gente naturalmente se dirige a la poesía.
Claro.
Apela a la poesía, a los clásicos, es una manera porque una manera de cultivar la interioridad.
La interioridad, enorme palabra. Es maravillosa esa palabra.
Sí, y bueno, me parece que estamos en un momento similar, donde los clásicos que saben algo.
Algo, ¿no?
Nos enseñan.
Pero yo digo, esos clásicos sí. Hacen miles de años. ¿Cómo puede ser? Entonces somos iguales.
Sí, eso demuestra que no hemos cambiado en absoluto, pues, la vigencia de los clásicos, el más próximo de Shakespeare, que hace 500 años atrás, la vigencia que tiene es conmovedora, pero también es desalentadora, porque uno dice, no cambiamos más.
Yo digo, en las ambiciones de aquel Shakespeare, donde llegar al poder era central. Era central. Los tipos peleaban en sus personajes llegar al poder. Que la hija mataba al padre, que el padre mataba a la hija, que el amigo lo liquidaba. Siempre, no importa quién con quién, ¿no?
Sí, como dice un gran crítico, Harold Bloom, que tiene un libro que se llama, dedicado a Shakespeare, un libro que se titula Shakespeare, el inventor de lo humano.
Ah, me gustó. Me gustó el titulazo.
Claro.
El inventor de lo humano. Decime, estamos hablando con Patricio Contreras. ¿Hiciste alguna vez algo de él?
Sí. El año 90 hicimos con Walter Santana.
Qué lindo.
Y Honor Manso, Juan Pablo Pino y otros.
Qué lindo.
Hicimos Medida por Medida en el Teatro Regina.
Qué lindo eso.
Sí, una obra que habla acerca precisamente de la corrupción en el poder. En aquellos años estábamos en un festival de corrupción con los 90.
Sí, sí, claro.
Y tenía una vigencia enorme, que los jóvenes sobre todo que empezaron a asistir ironizaban. Nosotros hacíamos una encuesta al final con una hojita que se le daba al público y se le hacían tres preguntas.
A ver.
Y era frecuente que con muchos decían, yo no sabía que Shakespeare era un contemporáneo nuestro.
Ah, mira.
Claro, por la vigencia de
¿cuánto?
Lo que te contaba.
Claro. Decime, ¿y vos qué hacías ahí? ¿Qué protagonizabas?
Yo era el supuesto gobernador de la villa. Es uno de sus dramas no históricos, porque tiene Shakespeare tiene las tragedias históricas.
Sí, que el Julio César, que
hecho, sí, conflictos entre reyes con nombre y apellido.
Sí, claro.
Pero también están las historias inventadas, con referencia tal vez de otros lados, pero la cuestión es que Medida por Medida es una obra muy singular porque no se la puede calificar ni de comedia ni de tragedia. Es una cosa que va y viene, pero ahí la historia consiste en que el duque de la ciudad debe dejar la ciudad precisamente por una razón de fuerza mayor y deja al supuestamente más virtuoso ciudadano de la villa, que es Ángelo, el personaje que hacía yo. Y una vez este supuesto virtuoso, hombre ejemplar, en el poder empezaba a mostrar los dientes y aparecía la ferocidad de este tipo que era insoportable. Un violador, hay un personaje que es una monja, que interpretaba a León Manso, y él está profundamente enamorado, pierde la cabeza por esta muchacha, y intenta violarla. Eso también es algo que se ha multiplicado en la actualidad. Bueno, la cosa es que es desenmascarado al final, la justicia vence, porque vuelve a la villa el duque, quien gobernaba, disfrazado, y entonces advierte todo lo que está haciendo este gobernante y es al final humillado y castigado. Como es una de las pocas historias de Shakespeare que no terminan con todos muertos.
Ah, mira qué bueno. En esto de las idas y vueltas de los espacios comunes, estamos hablando con Patricio Contreras. Déjame hablar un poquito de actualidad. ¿Estás contento con la elección presidencial en tu querida patria, Chile?
Sí, por supuesto. Por supuesto, porque estuvimos a punto de terminar siendo gobernados por un fascista.
Sí.
Un heredero directo del pinochetismo.
Sí.
Hubiera sido muy grave.
Muy grave.
Pero el lugar es grave por todo lo que precedió a las elecciones. Ya la gente dijo basta con la explosión social del año 19 y hubiera sido terrible porque venía con un proyecto de gobierno muy reaccionario en contra del Ministerio de la Mujer que existe, por ejemplo, en Chile. En los derechos, por muchos los derechos sociales, a fijar para siempre la educación pública que ha sido abandonada.
Uh-huh.
Hubiera deshecho el proyecto de la nueva constitución en la que se está trabajando, una constitución tal vez la primera en el mundo con paridad de hombres y mujeres, con un montón de derechos que no esperemos que ahora sea aprobada por la ciudadanía. Pronto este próximo año, no sé, o este año, tendrá que darse a la discusión pública, y los chilenos volveremos a votar si estamos de acuerdo con dicha constitución o no.
Bueno, aquí estamos. Las palabras, los silencios y las pausas. Apenas una pausa muy breve. Y me encuentro con vos.
Yeah, keep Georgia, woman.
En Bonn, en cuerpo y alma. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
¿Qué cosa es el pasado que lo tenés todo el tiempo en la nuca? ¿Qué cosa no se puede resolver, no se puede disolver el pasado? Y no hablo solamente de la memoria, la que más duele, ¿no?
Sí, que la memoria es necesaria, porque si no piensan, se corre el riesgo de volver al pasado. Y eso sí que es.
Y sabemos que nuestras patrias duelen. Nuestras patrias duelen por todos lados, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y cómo va la vida? ¿Cómo te va la vida?
Y la vida, me he dado cuenta de en primer lugar, que somos afortunados los que todavía podemos poner un plato de comida en la mesa.
Sí, no es un tema menor.
No quiero exagerar, pero...
No, pero no es un tema menor.
Es inconcebible que el 50% de los niños de Argentina tengan hambre.
Sí, sí.
Entonces, y no digamos el problema de la...
Y la deuda, y esto, y lo
la
otro.
La deuda, el trabajo, todo, la inflación, es todo muy cruel lo que está ocurriendo. Y pensando que esa conciencia que tenemos, que tanto lo repetimos, que somos el granero del mundo, que tenemos alimento para 400 millones, no sé cuánto, de habitantes, y que haya hambre, es inconcebible.
Inconcebible.
Y eso habla de la bajeza del ser humano, porque los que más tienen han sido los que en estos años de malaria han ganado más.
Sí.
Y se niegan a participar con un mínimo de lo que se les pide para por solidaridad con su congénero, con su compatriota. Y no, es muy cruel, así que esperemos que el arreglo en el fondo no creo que sea, no, en ningún caso sea bueno, pero que sea por lo menos el camino menos nocivo.
Digo, en esto de poder crecer, cada uno ha hecho lo propio, y amores y desamores, y hijos y sueños. Ahora que uno es un poco más grande, ¿cómo ves lo vivido en función o mirando para adelante lo que nos resta y ojalá sea mucho? Y bueno, claro.
Sí, lo que queda para adelante en todo caso es menor que lo que ya pasó. Es una certeza. Pero como la naturaleza, la vida es sabia. Uno, en la medida que va cumpliendo años, yo no puedo hacer el viejito, pero soy consciente de los años que tengo. Tengo 74 años ya. Y la naturaleza es sabia porque uno se va acostumbrando a la idea de la muerte. Uno, mientras es joven, como siempre decimos, somos inmortales. A los 25, a los 30 años, hasta los 40, inclusive, nos sentimos que somos inmortales, que la muerte es una experiencia que sufren los demás, no uno. Y de a poco uno se va acostumbrando a la idea, la va agarrando.
Lo que pasa es que también en el camino se han quedado tanta gente contemporánea que por ahí a lo mejor uno, qué sé yo.
Sí, es cierto. Pero bueno, no queda otra, es lo único que uno siente que pasó todo muy rápido.
Hay un
recuerdo de la eternidad que era la vida para uno a los 15 años, a los 18, a los 20. Uno sentía que la vida era larga. Me acuerdo Lo que nos pasa ahora es que de una Navidad a otra parece que no pasa el tiempo, pasar unas semanas y nada más. De una vacación de verano que empieza, parece que se termina enseguida. Antes, sí. Yo recuerdo mi época de estudiante, de la primaria ni hablar, las vacaciones de verano eran una enormidad.
Y hoy pasa rápido.
Hoy pasa todo muy rápido. Sí, yo creo que...
Acomodaste en la arena o en la montaña y el tiempo se fue.
Sí, pasa todo muy rápido.
Yo no sabía, vos sabés que ayer repasando un poco, yo conozco casi todo lo que hiciste, pero no sabía que habías estado en Obra Más Pena ni Olvido.
En la película. Ahí estuvimos todos.
Todos, ¿no?
No faltó ni uno.
Estamos hablando del libro del querido Soriano. Qué bueno, claro. Eso. Qué bueno eso.
Sí, estuvimos ahí con... Éramos jóvenes con Raúl Rizzo, con más o menos los que en ese momento éramos. Bueno, estaba Rani, estaba Lautaro Murúa.
También un momento un momento del continente, de Argentina.
Sí, lindo momento.
Sí, claro.
Lindo momento.
Decime, ¿en qué andas ahora?
Ahora no estoy en nada.
Está bien.
Estoy terminando de hacer un corto con unos jóvenes.
Ah, mira, me
corto
encanta.
Corto audiovisual.
Me encanta eso, me encantó.
Pero de onda.
Sí, pero me encanta.
Sí, porque yo no me olvido de lo importante que fue cuando era joven. Que
claro,
los,
y le pedí, claro, tal cual.
Que fueran generosos, entonces... No, ahí me olvido.
No, yo tampoco. Está bien.
Entonces estoy trabajando con eso. Tengo un proyecto, me han ofrecido un par de horas de teatro, pero la verdad que en este momento no estoy como muy...
Tranquilo. Tranquilo.
Todavía estoy inquieto con respecto a la estabilidad que se necesita para que el teatro lo pueda sostener. Si bien... Sé que ha vuelto con mucho frío.
Sí, y así será.
Temporada, pero en mi caso estoy también viendo algo
que te guste.
Me exprese.
Y este claro, momento. Y que puedas contarlo, claro. Él es Patricio Contreras, te agradezco con todo el cuore, te doy un fuerte abrazo y hasta el próximo reencuentro, ¿qué te parece?
Como no, te mando un gran abrazo y lo mejor para vos y tu programa.
Ahí estamos. Ahí vamos.
My days have grown so lonely. For you I cry.
Bueno, y en estas noches de mano a mano, del embón en cuerpo y alma, va el abrazo a vos. En el océano de nuestras soledades o nuestras compañías. Hasta la próxima.
Body and soul. I spend my days in love.